Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, bienvenidos a otro programa viajero más de Energía a granel, un programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales, que no te va a hablar de los mejores paraísos fiscales para meter tu dinero, pero sí de los mejores paraísos de la energía. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
qué buen símil, la verdad que me ha encantado. Estamos bien, estamos ya con ganas en el aeropuerto, con los nervios, los típicos así nerviositos que te entran cuando vas a coger un avión. ¿Y dónde vamos esta vez?
Pues vamos a cruzar el charco, y no me refiero al Mediterráneo, sino al otro más grande que está hacia el otro lado. Vamos a ir al otro extremo del Atlántico, a un país que ya definiremos, un país muy interesante, un país que es un diamante en un continente con unas realidades energéticas muy diferentes. Ya hemos estado en este continente, que concretamente es Sudamérica. Estuvimos en el programa de Argentina. Haremos más programas porque verdaderamente América, creo que solo hemos tocado Costa Rica y Argentina. Hoy tocamos el tercer país del continente americano. Por supuesto quedan muchísimos más, pero no dudo que esto va a ser un país interesante, un país que a mí me ha sorprendido, es decir, a buscar los datos, y que bueno, que esperemos que nos acompañen todos en el viaje.
Efectivamente, espero que te haya sorprendido para bien, porque últimamente llevamos muchas sorpresitas para mal.
Perfecto, pues bueno, vamos a ver si te sorprendo para bien o para mal. Ahora volvemos, vamos a embarcar y en breve llegamos.
Última llamada a los pasajeros del vuelo 2233 con destino Montevideo. Por favor, embarquen urgentemente por la puerta 42.
Aló, comandante González. Hemos iniciado ya nuestra maniobra de aproximación al aeropuerto de Montevideo. Espero que hayan tenido un buen vuelo y muchas gracias por volar con el granel.
Y ya estamos aquí, Mael, claro que sí, agarra tu mate, bienvenido a Uruguay, carajo.
Che, ¿qué pasó, boludo? Yo creo que más o menos estamos al otro lado, el Río de la Plata.
Sí, pues estamos ni más ni menos que en la República Oriental del Uruguay, un país bastante pequeño, el segundo país más pequeño de Sudamérica, con una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados, bastante pequeñito. Está situado en la zona subtropical austral del continente sudamericano, limita al norte y al noroeste con Brasil, y al oeste y al sureste con Argentina, y al este obviamente con el Océano Atlántico. Es un país muy pequeñito que está al otro lado del Río de la Plata, ahí marcado pues en la desembocadura del Río de la Plata. Tenemos al otro lado Uruguay, y ya pues al otro lado del país, un país muy pequeñito, tenemos Brasil. Como ya he dicho, pues limita con Argentina y con Brasil, y el típico país es uruguayo, pues al final es uniforme, es una estepa débilmente ondulada, eso nos cuenta el Ministerio del Interior de España, sí, sí. Sobre
son
Uruguay.
Son unos poetas, también.
Por supuesto. Nos dice que carece de montañas, ya que su relieve no alcanza los 600 metros, aunque, esto ya aquí empezamos a hablar de cositas de la energía, cuenta con una red hidrográfica muy compleja, destacando el Río Negro, cuya cuenca divide el país en dos mitades y es buena parte navegable. Su litoral, igualmente uniforme, está compuesto de una larga línea de playas sin apenas acantilados, y Uruguay es, ante todo, un país de vegetación herbácea, cubierto en su mayoría de gramíneas, para los amigos más botánicos. Y pues en el sudeste del país abundan palmeras indígenas, y por todo el país existen grandes extensiones de eucalipto, que no es especie autóctona, así como el eucalipto que encontrarás en Galicia. Yo siempre traigo datitos para Ismael, que es biólogo, y esto, bueno, esto ni es que lo traigo yo. Esto es literalmente lo que nos dice, o sea, el párrafo introductorio que nos cuenta el Ministerio de Exteriores de España sobre el país de Uruguay. Y yo, como siempre, en estos primeros datos me limito a lo que dicen las informaciones oficiales.
Efectivamente, como todos sabemos, hasta que no tengamos un patrocinador que nos lleve allí y no podamos corroborar in situ si eso es verdad, si hay gramíneas, si hay palmeras, o en realidad son todo árboles tropicales de 30 metros, no podemos demostrarlo.
Y bueno, al ser un país pequeño, también tiene una población bastante baja, casi, supongo que ya habrán superado por poquito los 3 millones y medio de habitantes, ojo, solo 3 millones y medio de habitantes. Su capital es Montevideo, que cuenta con 1.300.000 habitantes, y sus otros departamentos más poblados, aunque con unas poblaciones bastante bajas, son el departamento del Salto, con 125.000 habitantes, Maldonado, con 160.000 habitantes, y Paysandú, con 110.000 habitantes. Es verdad que tiene pocos habitantes, pero lo que sí tiene, Ismael, son, claro que sí, dos Copas del Mundo, a pesar de que tienen cuatro estrellas en su camiseta, porque ganaron dos Olimpiadas de fútbol antes de que se empezaran a celebrar los mundiales como los conocemos hoy en día. Los dos de los primeros mundiales que se hicieron en la historia, concretamente el de 1930 y el de 1950, los ganó la selección de Uruguay. ¡Vamos, ¡vamos, Uruguay, carajo! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Claro que sí!
No son productoras netas de futbolistas, ¿no?
Es que es impresionante. Yo cuando los veo llegar a las fases finales de los mundiales, a cuartos, a semifinales, a cosas así, y digo, es que es un país de 3 millones y medio de habitantes. O sea, es un país que respira fútbol por los cuatro costados. ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Claro que sí! Es que solo tienen personajes de un calado internacional tremendo. Podemos destacar a Diego Godín, a Luis Suárez, a Edison Cavani, a Diego Forlán, y sobre todo al grandísimo Pepe Mujica, que no es futbolista, pero es muy sabio.
Juega referente moral.
Porque la vida tiene que ser sencilla. Yo no preciso de bienes materiales, ¿viste? La verdad que ahora mismo me están denunciando la embajada uruguaya en España, me está denunciando por esta mala imitación que he hecho de don José Mujica. Maestro y mentor.
Siempre suele caer en estos clichés.
Efectivamente. Y yo creo que ya hemos hecho una buena introducción del país, ¿no? La gente ya pues sabe de qué país estamos hablando. Es un país bastante conocido. Sí. Un país que siempre está más o menos en el ajo de muchas cosas.
Sí,
y así vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar
tiene
un poquito
una representatividad muy alta, sí.
Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de su sistema energético. Tiene un uso de energía, siempre empezamos hablando de cuánta energía consumen por habitante, porque es verdad que nos indica mucho la región del mundo a la que pertenecen, y sobre todo pues nos da alguna pista sobre el nivel económico del país, aunque no siempre es así, o sobre el modo de vida de sus habitantes, mejor dicho. Y el consumo energético per cápita de Uruguay está más o menos sobre la media sudamericana. Estos son unos 16.000 kilovatios hora anuales por habitante. Recordemos que la media española y europea está en torno a los 35.000 kilovatios hora año por habitante. Y si nos vamos a países grandes, a países que consumen mucha energía, países grandes derrochadores de la energía, llegamos hasta Estados Unidos por encima de los 78 kilovatios hora por persona y año, que son consumos muchísimo más grandes. Por eso les digo que no nos da una idea tan clara del nivel de vida, quizás, pero sí del modo de vida, de cómo consumen energía y de cómo se reparten la energía a sus habitantes. Y antes de hablar del mix energético, aquí tengo que hacerte la pregunta. Vamos a hablar primero de energía primaria. ¿Cuál es la fuente de energía primaria principal en Uruguay, Ismael?
A ver, lo tengo delante, pero he intentado no mirarlo. yo te diría... No lo sé, a ver.
Nuestros espectadores en casa, a poco que hayan visto 4 o 5 programas de energía nómada, ya se lo pueden imaginar.
O sea, yo voy a tirar por la generalidad, que obviamente sería el petróleo.
Por supuesto, el petróleo, claro que sí, el petróleo. Recordemos que a día de hoy todavía nuestro medio de transporte principal, que es el coche, se mueve con gasolina. Y eso hace, como ya hemos visto en muchos otros países, que el petróleo sea la fuente de energía primaria número uno en muchísimos países. Solo recuerdo, así ahora a bote pronto, Francia, que tuvo unos años donde la nuclear fue su fuente de energía primaria predilecta, pero ahora mismo no se me ocurren muchos países donde su fuente de energía primaria haya sido otra que no fuera el petróleo. Bueno, si alguno se ha escuchado los capítulos de Energía Nómada y los recuerda mucho mejor que nosotros, puede ir a Twitter y ponernos en Twitter y reseñarnos nuestro fallo, pero más o menos esos son los ejemplos que tengo así ahora a mano. Un poco por seguir, destacamos otras fuentes de energía en el país, un 40% de biocombustibles y desechos. Ya sabemos que esto que llamamos biocombustibles, biomasa, etcétera, es madera prácticamente, o sea que ya 43 de petróleo y 39% de biocombustibles, pues ya tenemos un 82% que son combustibles. No es muy interesante, la verdad, este mix.
Bueno, a mí me parece curioso, ¿eh? O sea, te quiero decir, un 39% de biocombustibles y residuos es muchísimo. Sí. Yo creo que es la cuota más alta que hemos encontrado, porque normalmente pues suele ser un petróleo suele ser un 40, también tienes gas, también tienes carbón, en este caso no hay ni gas ni carbón, y un 40% de biocombustibles me parece bastante destacable.
Sí, hay que investigar de dónde viene todo esto, porque sí que es verdad que normalmente, bueno, estas biomasas, si provienen de cultivos controlados o de talas sostenibles... Sí, pero si al final te estás cargando, como Brasil en muchos casos, te estás cargando el Amazonas para
cocinar. Yo creo que va más por ahí, exactamente. Claro. Lo dudo mucho que tenga un certificado homologado de sostenibilidad.
Tal cual. Y bueno, pues destacar también la presencia de la eólica y la solar, que están en torno al 8%. Y en torno al 8% también está la hidráulica. Y aquí es donde te quería yo venir a hablar, porque es verdad... Antes de introducir la parte eléctrica, es verdad que yo siempre había metido a Uruguay entre los países más renovables del mundo, entre los países con el mix eléctrico más descarbonizado. Siempre había tenido como una idea muy, muy buena de Uruguay, y la verdad es que me sorprendí mucho porque, vamos, ya te digo, 40% en uso de energía primaria es petróleo y otro 40% prácticamente es biomasa, que al final es quemar árboles. Entonces... No parece que sea. Esta es la que te digo que es la sorpresa que me llevé de este país. Que no esperaba que fuera tan exagerado.
Sí, no, la verdad que es curioso. Y, a ver, claro, muchas veces igual nos han vendido la moto, ¿no? Con el relato en el titular de un 40% de. Bueno, un 39% de biocombustibles, más un 8% de solar y eólica y un 8% de hidro, si te lo meten todo dentro del paquete renovable, pues al final tienes un 55%, una cosa así de renovables, claro, pero...
Claro, que al final recordemos que Uruguay, a pesar de vivir en un continente donde sí que hay cierta producción de combustible fósil, Uruguay...
grandes reservas, sí.
Claro, Uruguay no es productor de combustibles fósiles, con lo cual estamos hablando pues de que ese 43% de energía primaria... pues es dependiente todavía del extranjero. A pesar también, vamos a ponernos un poquito en situación para nuestros telespectadores que nos están telespectando. Un 40% o un 42%, como es en este caso, de dependencia energética externa, ¿no? En este caso de los combustibles fósiles, es bastante bajo comparado con otros países. Por ejemplo, Europa creo que estaba en torno al 70-80% de dependencia energética de países externos. Porque obviamente, pues en nuestro consumo primario de energía todavía ese 70-80% lo suponen los combustibles fósiles, y en Europa prácticamente no producimos combustibles fósiles, si no consideramos a Noruega parte de la Unión Europea. Vamos a pensar en eso, porque bueno, es verdad que claro, Noruega, Noruega sí que produce.
España es un 69%, o sea, para que tengamos en cuenta de la dependencia que es bestial en Europa, y no me parece para tanto la de Uruguay.
No, pero bueno, igualmente son cosas a tener en cuenta. Hablando ya de su sistema eléctrico, esto sí que va mucho más allá de la idea que yo, o sea, mucho más acorde con la idea que yo tenía del país, etcétera, con un mix más descarbonizado. Ahora hablaremos de él, pero ya empezamos a encontrar datos más interesantes. Recordemos, por eso es importante diferenciar el consumo de energía primaria, de toda la energía que consumimos, de solo generación eléctrica. Voy a meter, aquí aprovecho y meto la cuña, Ismael, de lo que está pasando en España ahora mismo, en este mes, en estos meses de febrero a marzo, de principios de 2024, que estamos teniendo, con unos meses de altísima penetración renovable, donde estamos llegando a semanas, muchas semanas seguidas, donde nuestro mix energético, nuestro mix eléctrico, perdón, de generación eléctrica, está descarbonizado en más de un 80%, y esto parece que está súper guay, pero lo que falta ahora es electrificar el resto de la demanda. No tiene nada que ver ese porcentaje con el consumo de energía primaria en España también. Porque si no tienes el dato así a vos de pronto, Ismael, ¿de cuánto es el consumo electrificado ahora mismo en España?
A vos de pronto te diría que es un 22-23%. Y como claro. Tienes, o sea, está claro que sabes que lo dices porque me lo sé. Pero, por ejemplo, te voy a dar otro dato bestial, y es que el mes de febrero se quedó a 0,01% del récord de generación renovable que fue en noviembre de 2023. Anda. Se generó con renovables el 59,55% de la electricidad, mientras que en noviembre de 2023 fue el 59,56%.
Claro, pues esos son datos que ya están muy bien, así que ahora también hay que poner énfasis en electrificación de la demanda. Algún programa haremos sobre electrificación de la demanda, apúntatelo, Ismael. Apuntado. Volviendo ya a Uruguay, a este país tan bonito que estamos visitando hoy, vamos ya a hablar de su mix eléctrico, donde el que manda es la idea que yo tenía, por lo menos sin haber ahondado mucho en el país, la idea que yo tenía antes de hacer este programa, que estamos hablando de un 33% de hidroeléctrica, seguido de un 31% de eólica, un 18% biomasa, si tenemos una participación de un 15% de petróleo, de diésel, y un 3% de solar fotovoltaica. Es decir, un mix descarbonizado, contando la biomasa como generación descarbonizada, ya cada uno que la cuente como quiera, pero sí que tenemos un mix eléctrico con una participación de combustibles fósiles de solo el 15%, lo cual está muy, muy bien. Eso sí, sí que ya casa un poquito más con las ideas que yo tenía de este rico país que es el Uruguay.
El Uruguay. No, me parece curioso tanto que no tiene nada de gas. No sé, me resulta interesante porque sí que Argentina es productor de gas, Brasil también, entonces...
No, es verdad que estoy mirando los datos aquí ahora, y en cuanto a sus consumos, la electricidad solo representa, pues mira, como en España, la electricidad supone un 20% del total de energía consumida en el país, y el gas natural representa menos del 1%, así que prácticamente no usan gas.
Espectacular.
Eso siempre está bien. Y aquí pues vamos a hablar un poquito de cómo se organiza el sistema eléctrico y energético allá en el Uruguay. Y, o sea, lo primero te voy a dar tres palabras, Ismael, que yo sé que te hacen muy felices, que es empresa eléctrica pública. Y es que con esto Ismael ya prácticamente, o sea, es feliz. Con esas tres palabras Ismael podría ser muy feliz, pero voy a hablar un poquito más. Y es que, ojo al nombre porque está guapísimo. La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas es la compañía estatal de producción, abastecimiento y distribución eléctrica de energía de Uruguay, que opera en forma de monopolio estatal y que cuenta, pues, aproximadamente con 1.500.000 clientes entre pequeños, medianos y grandes consumidores. De hecho, es la empresa pública nacional que se dedica tanto a, pues, eso, generación, transporte, distribución y comercialización. También es más fácil porque hacer un país pequeñito, la gestión de todo su sistema eléctrico y energético es más sencilla, y por eso se puede encargar una empresa sola. Aquí en España, como tenemos un país no de 3, sino de 48 millones de habitantes y mucho más extenso, pues sí que requerimos un poquito más de aparato normativo. Pero en el Uruguay, la verdad que les va muy bien gestionándose de esta manera.
Yo estoy preparando las maletas ya prácticamente para irme.
Ismael le va a decir...
¿Dónde hay que echar el currículum allí?
Ismael le va a decir a Mujica que si le tira un colchón en la casita esa que tiene en la finca, que se va para allá mañana.
Exactamente. Lo mejor de la vida es uno mismo.
Bueno, y con todo esto, vamos a un poco ubicar Uruguay también en la geopolítica. En 2021, Uruguay generó el 47% de su electricidad a partir de energía eólica y solar combinadas. Es decir, lo que en España llegábamos hace Bueno, incluso no, porque si les traes la hidráulica, no, en España no hemos llegado a tantos a niveles tan grandes todavía. Supongo que este año llegaremos, pero todavía no hemos llegado a niveles tan grandes. 47% solo eólica y solar combinada. Y es que en 2021 fue el segundo país del mundo con mayor penetración solar y eólica después de Dinamarca.
De media anual, uf, me parece.
Sí, muchísimo. Sí, de media anual, bastante.
Sí, sí.
Y ya en 2006, Uruguay se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en realizar subastas nacionales de energía enfocada a los proyectos de energía renovable.
Espectacular, vamos.
O sea que su fomento de las renovables viene de muy atrás y son un país que siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo de energías renovables, sobre todo en la parte de la electrificación, como ya hemos comentado. Y esto hace que en el ranking que publica, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, Uruguay está entre los 30 países más comprometidos con el cambio climático. Concretamente está en el puesto 26. España, en este ranking, ocupa el puesto número 10, pero ya hemos visto que Uruguay en números tiene muchas, o sea, tiene muchas cosas que le hacen estar entre los países más interesantes del mundo energéticamente hablando. Por eso te digo que aquí ya un poco abro el debate. Yo tenía una opinión de Uruguay muy abierta, o sea, como yo pensé que prácticamente era como Costa Rica, que sí que tenían un mix energético mucho más descarbonizado, pero aquí encuentro que, bueno, quizás también como tienen una economía más basada en industria, no tanto en protección de biodiversidad y turismo como veíamos en el caso de Costa Rica, aquí no esperaba encontrarme tanto combustible fósil, sobre todo en cuanto a energía primaria me sorprende mucho ese 40% del petróleo. Pero bueno, igualmente, al final, comparando los datos con el resto del mundo, sí que vemos que Uruguay está ahí bien arriba, bien comprometido, con objetivos claros de descarbonización a 2030, que no son difíciles, no son como los que comentábamos en el programa anterior, hablando de Australia, que quiere pasar de 10%, de 20%, sí, sí, a un 100% descarbonizado en 2030, que a mí me parece un poco loco. No, Uruguay lo tiene mucho más fácil. No es tanta la potencia que tiene que instalar para un país tan pequeñito y sí que puede ser mucho más fácil que alcance esos objetivos de 100% electricidad libre de emisiones a 2030.
No, ha sido bastante interesante, sobre todo lo que comentas del petróleo, pero bueno, es una dinámica que ya hemos visto en la mayoría de países, pero sí que es interesante, ¿no? Porque está rodeado de grandes productores de gas y petróleo, es decir, le podrían haber inundado perfectamente todo el sistema eléctrico y la energía primaria de un gas y petróleo barato, pero no, oye, dentro de este tema pues ha aguantado bastante bien y en cuanto a electricidad pues no van nada mal, sinceramente. Luego pues bueno, falta electrificar y quitar esos biocombustibles que seguramente procederán de la agricultura extensiva, del Amazonas y demás, para dar a consumo a la ganadería, todo esto, la soja. Entonces a partir de ahí yo creo que lo tiene bastante bien, además que a nivel económico, Uruguay es uno de los países más potentes en Sudamérica, así que...
Sí, sí, lo comentábamos, que Uruguay no es para nada un país ni en vías de desarrollo ni nada. Uruguay es un país bastante desarrollado, de hecho, sí, en contraposición con sus vecinos argentinos, que económicamente están...
No están, digamos. Claro,
efectivamente, no están directamente. Sí que es un país con un gobierno más centrado, con una economía más desarrollada, más estable. No tienen a un loco gobernando como sus vecinos, la verdad. Yo me imagino, me imagino Uruguay como una casita pequeña, ¿no? Organizada, con su familia muy bien organizada, con sus cositas, que va sacando cosas poco a poco, bien, están tranquilos. Y al lado hay un edificio donde viven un montón de vecinos gritándose.
Está ardiendo.
Hay uno en un balcón diciendo: ¡zurdos, hijos de puta! ¡Carajo! ¡Viva la libertad! Y los uruguayos mirando al lado diciendo: ¿Pero y estos locos aquí? ¿Cómo hace que no se...
Claro. Mientras se toman un matecito.
Claro, no voy a entrar a debatir si el mate es uruguayo o argentino. Yo creo que lo compartimos entre todos al final. Pero sí, la verdad que no, Uruguay es un país en el que toda Sudamérica se podría fijar y podría desarrollar un modelo energético semejante, porque les ha ido muy bien. Y bueno, pues eso es una economía que dentro de un continente quizás más en vías de desarrollo se ha desarrollado muchísimo.
Sí, sí, no, la verdad que bastante bien. Ya podrían tomar un poco como referencia el resto de países para que se fijen, ¿no? Y no, la verdad que muy bien, ha quedado muy completo. Y estaba pensando que el mate es argentino, estaba mirándolo. Más que nada porque no quiero... Ay.
Yo no me meto la polémica, ¿eh? No me meto la polémica. Si quieren agredirle físicamente, en su red X es @ismoralopez, quedan con él, y ya si quieren pegarse por de quién es el mate, yo la verdad digo que no lo sé. El mate de...
Una gran fuente de energía, el mate, ¿eh?
Sí. Y de conflictos también, como digas que es argentino, pero bueno. Yo no doy mi opinión al respecto.
Pegarme si queréis, no pasa nada. Estoy aquí en... Buscarme en mi casa, donde pone que vivo, exactamente.
Tal cual.
Y que mate ese piso.
Eres muy mala persona, Ismael, porque... Ay, si yo desvelara
no
cierto
digamos
misterio.
Nada, exactamente.
No digamos nada. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si tienen algo más que comentar, si quieren sugerirnos otros países para que hablemos sobre ellos, ya saben que tenemos las redes sociales, @energiagranel, es la red social del programa en X. Yo he sido Marcial González, @p/renovable, y me ha acompañado el único, el irrepetible, el inigualable, Ismael Morales, @ismoralopez, es su red X.
Ese no soy yo, pero bueno, supuestamente.
Ay, Ismael Morales. Bueno, ahora, cuando nos vayamos, si el copyright me deja, tendrán por aquí unas frasecitas que dejaré de Pepe Mujica, sus mejores frases, porque habla muy bien. Es que habla muy bien ese señor. Porque la vida, a mí me encantaría hablar como habla Pepe. Porque se explica re bárbaro. No, es que no me sale fatal. Yo creo que es el peor acento que me sale probablemente. Pero bueno.
Referente.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, Ismael, por aguantarme. Un saludo a todos los telespectadores que nos han telespectado. Y nos vemos próximamente en el próximo programa. ¡Hasta pronto!
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.
¿Qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó?
Que la FIFA es una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy?
¿Lo publico esto?
Publicalo, por mí. Claro, si el rey de España me sale a cazar y me viene una foto con un elefante... Y yo me quedé sin laburo en el medio de España y eso lo trincharía al rey de España, ¿verdad? Es evidente eso.